Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Hola, hola, sean bienvenidos a este programa de hoy, ayer y mañana, en esta mañana de lunes, válgame las redundancias. Son las 10 de la mañana y comenzamos el programa del día de hoy escuchando un poco de pop soviético, un poco de una música que tal vez es más bien desconocida y que hace parte de todo este movimiento pop precisamente, pero del otro lado del mundo, del lado de la cortina de hierro. Y comenzamos precisamente este programa con esta música, porque vamos a hablar de la Unión Soviética desde sus orígenes, todo porque este año se conmemoran los 30 años de la reunificación alemana. Pero antes de entrarnos al tema, yo creo que es necesario saludar a esta maravillosa mesa de trabajo que, como siempre, se reúne en los micrófonos de Urrosar Radio para traer toda la información de la historia. Así es que, primeramente, quiero saludar al doctor Luis Enrique Nieto. ¿Cómo está, doctor Nieto?
Muy bien, Nicolás. Muy buenos días. Muchos saludos a todos nuestros ciberoyentes, internautas. Y vamos a adentrarnos en un pasaje extraordinario de la historia, como es la reunificación alemana, que cumple 30 años, como usted lo ha dicho. Muy buenos días entonces a todos.
Muchas gracias, doctor Nieto, así es. Y asimismo tengo que saludar a Juliana Corredor. ¿Cómo está, Juliana?
Muy bien, Nicolás, buenos días a todos y a la mesa de trabajo.
Juliana, ¿qué tal esta semana de receso? ¿Cómo le fue en esta semana de descanso rosarista?
Pues con la semana virtual, ¿no? Con el semestre virtual no se nota mucho, como que empezó y se terminó, sí. Muy efímera mi semana, la verdad.
Sí, efectivamente, por las condiciones de que ahora mismo tenemos que afrontar de la virtualidad, pareciera que esta semana no hubiera pasado realmente, creo que todos necesitamos al menos 2 semanas más rosaristas. Juliana, ¿una red social en donde la puedan seguir nuestros amigos y oyentes?
Si gustan, pueden buscarme en Facebook como Juliana Corredor Piamonte.
Pues ya lo saben, amigos y oyentes, a buscarla en Facebook, allí ella estará aceptando todas las solicitudes de amistad. Y asimismo tengo que saludar a quien también hace parte de esta mesa de trabajo desde sus comienzos. Estoy hablando del profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Bien, bien, Nicolás. Siempre muy entusiasmado. Yo espero con verdadera ansia el día lunes, porque es un día que para compartir con los numerosos ciberoyentes que tenemos y los temas que se han escogido para estas próximas sesiones son absolutamente interesantes, de manera que espero colaborar, como siempre digo, en modesto concurso.
Muchas gracias, doctor Álvaro Pablo. Sí, efectivamente, como ya les venía contando, el día de hoy iniciamos una serie de especiales sobre la reunificación alemana, sobre la división alemana también. De hecho, ese es el tema del día de hoy. Como uno de los países más influyentes de Europa termina convertido en dos, y cómo pasa casi un poco más de 40 años en estas circunstancias. Entonces también les abrimos la invitación a que sigan a Urrosar Radio en sus redes, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, que se encuentran como Urrosar Radio, cualquiera de ellas nos pueden dejar sus quejas, sus comentarios, sus felicitaciones, sus aportes al tema, ¿por qué no? Con el hashtag hoy, ayer y mañana. Y recuerden que nos pueden escuchar a través de la plataforma Spreaker, donde estamos transmitiendo en vivo a través de Spotify, Deezer y a través de nuestra página web www.urrosarradio.co. Allí pues van a encontrarnos no solamente a nosotros, sino a todos los programas de Urrosar Radio y todos los programas que hemos hecho de hoy, ayer y mañana. Pues como ya lo estábamos diciendo, vamos a estar hablando sobre lo que sucedió durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, lo que había sucedido antes con la Unión Soviética y cómo todo esto redundó en la separación alemana, entre la división de los alemanes occidentales y los alemanes de Oriente. Así es que con el tema sobre la mesa, con el control master de Nelson Duarte, la dirección general de Sebastián Ríos, mi nombre es Nicolás Rías. A mí me pueden seguir en Instagram como NicolásRías01. Sean bienvenidos a este programa del día de hoy.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
Pues seguimos aquí con esta música soviética, esta música que es de los años 70s y 80s, una copia del pop norteamericano que en ese momento tomaba mucha fuerza en el mundo. Y yo creo que antes de iniciar a hablar sobre pues el tema en cuestión, antes de iniciar a hablar sobre cómo fue la división alemana, creo que es importante iniciar por qué es la Unión Soviética. ¿A qué llamamos Unión Soviética? Entonces quisiera que el doctor Nieto nos diera algunas luces sobre esto.
Sí, yo quisiera hacer una apretada síntesis de lo que fue la Unión Soviética, que fue un experimento extraordinario y colosal, y que tuvimos de alguna manera en el siglo XX la posibilidad de ver desde su comienzo hasta su fin. Sabemos que después de la Revolución de Octubre de 1917, pues Rusia se enfrentó internamente a una guerra civil entre rojos y blancos y una pugna interna con muchos avatares. Finalmente, en 1922, se consolidó la Unión Soviética. Estaba al mando de todo Lenin, obviamente, que tuvo una pugna que terminó de una manera terrible con León Trotsky, que había dirigido el Ejército Rojo, y finalmente pues se dictó, creo que hacia 1927, una constitución que establecía la composición de la Unión Soviética, una federación, por decirlo así, o como se quiera llamar, absolutamente gigantesca. Hay que tener en cuenta que reunía países de Europa hasta el Asia, y el Báltico, todo esto. Eran 15 países y 15 lenguas distintas y culturas. Pero hay que verlo porque es algo impresionante pensar en una reunión tan variada y tan compleja. Vale la pena una mención especial a una característica que creo que es definitiva y determinante de la Unión Soviética. La Unión Soviética, a diferencia de otros imperios en que la metrópoli, el centro, recibía la tributación de los satélites, o sea que el centro vivía de las colonias, por decirlo así, era totalmente a la inversa. La madre Rusia, que se llamaba desde tiempos inmemoriales, era el centro de todo, que distribuía y que lograba ayudar y permanentemente mantener unida a toda esa, esa gran concentración de naciones, como digo, tan variadas, ¿no? Como sabemos, Lenin va a morir en 1924 y se va a iniciar también el proceso de sucesión, que es algo bien difícil, y va a llegar, que estaba como secretario general desde 1922, un personaje que va a marcar todo el desarrollo de la Unión Soviética, que es Joseph José Stalin. Stalin es un nombre que indica el hombre de hierro, y él, hasta su muerte en 1953, va a manejar con mano de hierro todo este conglomerado de naciones, y con un proyecto absolutamente monumental, porque se trata, y yo creo que es un caso único en la historia, de cambiar absolutamente toda la forma de producción económica, de cambiar la cultura, de en todos los órdenes se va a intentar construir un hombre nuevo, como se dijo en su momento. Y entonces Stalin emprende una labor de industrialización y de electrificación primero, y de obviamente de unión por medio de una estructura particularmente de ferrocarriles, a toda esa inmensa geografía tan variada que es la Unión Soviética. Inicia todo un plan económico enorme, en que la economía de los antiguos países, pues, que conformaban Rusia, que era casi que exclusivamente agrícola, la va a convertir en industrias. Es una utopía que empiezan a desarrollar mediante lo que se llamaron planes quinquenales, y con base en toda esa estructura que se va formando, pues empiezan ese proceso de conversión, de transformación de la economía soviética. Pero no solo soviet, entre paréntesis, quiere decir consejo, ¿no? No solo en el campo económico, en todos los órdenes se intenta una transformación radical. Y entonces, por ejemplo, en el campo de la cultura se inicia todo un proceso muy interesante en la época de Lenin alrededor del cine. Aprovechando la red de ferrocarriles, se establece unos ferrocarriles, unos trenes en donde se hacían toda la labor de edición y de producción cinematográfica, y entonces van a surgir uno de los grandes teóricos del cine y directores como Pudovkin, y fundamentalmente Serge Eisenstein, que hizo una de las películas más reconocidas en el mundo, que es El Acorazado Potemkin, ¿no?, que siempre ha estado en los rankings como una de las primeras. Pero entonces esa es una muestra de cómo se intentó integrar por medio de todas las artes, crear una nueva cultura. Además, obviamente consecuente con las ideas de Marx, que era el gran inspirador con Engels de todo este proyecto político descomunal, absolutamente se elimina, o se intenta eliminar, la religión. La Iglesia Ortodoxa rusa tenía una ascendencia fundamental sobre el pueblo ruso, un pueblo absolutamente religioso. Uno puede advertir por toda lo que es hoy la Federación Rusa, que en el centro de todas las ciudades y en todas las poblaciones hay iglesias, hay catedrales. Realmente era de una importancia enorme, y obviamente en la Rusia de los zares la iglesia desempeñó un papel determinante. Y todo esto intenta ser cambiado. La economía rusa empieza a fortalecerse mediante toda esa transformación, pero obviamente se presentan problemas gravísimos, inclusive en los años 30, una hambruna enorme en Georgia que mata muchísimas gentes. Todos esos experimentos, pues a veces eran equivocados y no se logró pues todo ese ideal. Pero de todas maneras, Rusia se va convirtiendo en un país moderno, ¿no? Era un sueño que teníamos desde la época de Pedro el Grande, ustedes lo recordarán, cortando barbas para tratar de traer la modernización a una Rusia que estaba inmersa realmente en la más profunda Edad Media. Y entonces, pues a la vez, se va fortaleciendo como una gran potencia militar, con un ejército perfectamente equipado, ¿no? Porque a todo este cambio, pues hay una modernización tecnológica y un interés por la ciencia y un desarrollo de todas las industrias bélicas y todo esto. Inicialmente, para irnos acercando al tema, y además empieza a hacer relaciones internacionales. Los Estados Unidos inician relaciones con Stalin en el año 39. Hay muchos intelectuales del mundo que se interesan por ese fenómeno. En el mismo Estados Unidos, el comunismo empieza a ser una ideología que va ganando, va haciendo carrera. Hay que tener en cuenta, y volviendo un poco atrás, que la diferencia entre Trotsky y Stalin y Lenin eran bastante notables. Tanto Lenin como Trotsky pensaban en una revolución universal, en que todo el mundo podía y debía convertirse al comunismo. Stalin, con mucho más pragmatismo, decide concentrar toda su atención, todos sus esfuerzos y todo ese movimiento transformador en lo que son estos países, como les digo, de una gran variedad, 15 países con 15 lenguas. Inicialmente, ya en vísperas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se va a firmar el tratado von Ribbentrop-Molotov entre Rusia y la Alemania del Tercer Reich, ¿no? Que va a permitirle a Rusia un tratado de no agresión y de colaboración mutua, que va a permitirle a Rusia extender todavía más sus fronteras, participar en la invasión de Polonia, a anexar prácticamente a Lituania, Estonia y Lituania, y a Finlandia. Y entonces, pues muy del lado, los soviéticos del Tercer Reich de pronto se dan cuenta que el Tercer Reich los ha agredido y los ha invadido e intenta prácticamente también entrar al territorio soviético. Y esto hace que Stalin inmediatamente se alíe con los aliados precisamente y haga parte entonces de la unión frente al eje. Él hace parte de los aliados y Rusia, con su poderío militar, pues se convierte en decisiva en la Segunda Guerra Mundial. Las batallas de Moscú y de Stalingrado son unas epopeyas impresionantes y en total en la Segunda Guerra Mundial Rusia va a poner la carne de cañón. 27 millones de soviéticos van a morir en el frente de batalla, algo verdaderamente descomunal, ¿no? Por eso es entonces que Rusia, mejor dicho, las tropas rusas van a ser las primeras en llegar a Berlín y van a ocupar prácticamente Berlín y van a encontrar el búnker donde se ha suicidado Adolf Hitler y van a participar posteriormente en las reuniones de Yalta y de Potsdam y van a ser los decisivos en la nueva repartición del mundo, que, y por eso ve uno en muchas imágenes sentados en la misma mesa a Stalin, a Winston Churchill y a Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Posteriormente, pues ya dentro de la posguerra y ya dentro de la Guerra Fría, la Unión Soviética va a jugar un papel fundamental en el desarrollo de la ciencia, va a implementar la carrera espacial, va a ser los primeros que van a poner un satélite a orbitar, primero con una perra que se llamaba Laika, y luego el primer ser humano que orbita la Tierra es un astronauta ruso, Yuri Gagarin, ¿no? Y la ciencia, con grandes problemas que podemos ver después, se va a desarrollar enormemente en Rusia y se convierte, repito, en una potencia militar y en el otro polo frente a los Estados Unidos, que por su intervención también en la guerra, pues va a ganar un protagonismo en el concierto internacional enorme, ¿no? En el 1953, ya en la posguerra, va a morir Stalin, que con mano férrea, como un dictador implacable, había manejado la Unión Soviética, va a morir y va a ser reemplazado por Nikita Khrushchev, que en un discurso secreto en el vigésimo Congreso del Partido Comunista va a develar los grandes crímenes, las atrocidades, lo que fue el régimen de Stalin, porque Stalin obviamente gozaba de un aprecio enorme, era considerado el padre, el padrecito Stalin, y se van a develar todas sus iniquidades y las características de la dictadura, que parece que en purgas logró deshacerse de sus enemigos, que eran más de 1.500.000, ¿no? Lo cual muestra también la crueldad de Stalin. Pero bueno, yo no quiero, porque debemos incidir y volver a sobre estos temas, pero creo haber hecho una síntesis de lo que es la Unión Soviética, lo que fue su formación y el papel protagónico que desempeñó en todo el proceso de la guerra y cómo la Segunda Guerra y cómo después finalmente pues se vuelve el gran polo de atracción al lado del otro mundo, de manera que era Occidente y Rusia, y Rusia además pues va a tener, gracias a Stalin, una amistad cercana con la República Popular China, que también es marxista, en fin, y van a surgir muchas sociedades o muchos países que tienen inspiración marxista y que van a ser cercanas y simpáticas a la causa soviética. Pero vamos a dejar ahí esta síntesis, que espero no haya sido muy larga,
pero muy completa, doctor Nieto. Y en efecto, de hecho, a Joseph Stalin, durante el periodo de la guerra, Estados Unidos hacía propaganda pro Rusia y lo llamaban el tío Joe, un tío al otro lado del mundo, quienes con ellos, es decir, con los norteamericanos, tenían una misma intención, la de un mundo más libre. Ya después, con el tiempo, pues como se ve en la historia, inicia un conflicto armado, no un conflicto de amenaza, más que armado, un conflicto frío, como pues es el nombre que recibe esta Guerra Fría. Doctor Álvaro Pablo, yo quisiera preguntarle entonces a usted por las relaciones entre la Rusia y la Alemania antes de la guerra. ¿Cómo eran las relaciones soviético-alemanas?
Magnífica pregunta que la estaba esperando para ayudar a complementar ese barrido magnífico que acaba de hacer el doctor Nieto. Primero tenemos que entender algo, y usted que es egresado de la Facultad de Ciencia Política, de nuestra universidad debe saber que si hay un país en que la geopolítica ha determinado cantidad de actores y factores, justamente ese país es Rusia. Una definición elemental de geopolítica para que la comprendan rápidamente nuestros ciberoyentes es que en el fondo la geopolítica no es cosa distinta a una mixtura de geografía e historia, o en otras palabras, del tiempo y del espacio. Y otros dicen que la geografía, que la geopolítica es la geografía en marcha. En fin, frente a lo que puede parecer extraño y curioso de parte de nuestros oyentes, es que frente a muchos lugares comunes, históricamente Rusia siempre ha tenido nexos sumamente estrechos con Alemania, desde principios del siglo XVIII, hubo enlaces matrimoniales de linaje ruso con linaje alemán expresado en príncipes y princesas. En todo ese lapso de tiempo que va de Pedro el Grande a Catalina de Rusia, solo 9 enlaces matrimoniales fueron auténticamente rusos, ¿no? Entonces, las relaciones con Alemania siempre habían sido muy estrechas. Cuando el doctor Nieto menciona el famoso tratado Molotov-Ribbentrop, que fue referendado con la inevitable copa de champaña, en que Molotov le desea toda suerte de bienes al Führer, y el Führer en boca de Ribbentrop todos los bienes a Stalin, es más que un protocolo diplomático, son unas frases que apuntan a lo que estoy diciendo. No se nos olvide que el destino de Rusia, un destino manifiesto además, fue materializado históricamente a través de la herencia bizantina ortodoxa, y como una vez Constantinopla fue tomada por los turcos romanos en 1453, Rusia asumirá el papel espiritual de Bizancio. Al respecto hay un libro formidable, no tan conocido, pero eso no lo invalida, ¿no? No siempre lo que está en vitrina es lo que más enriquece. Me refiero a la gran obra traducida ya a varios idiomas de ese gran ex militante del MRL, que fue el doctor Álvaro Uribe Rueda, al que desde luego por su ascendencia tan marcadamente santandereana tuve en varias felices oportunidades de mi vida de coincidir con él, y puedo asegurar que todo apuntaba que, aparte de la política que le quitó mucho tiempo, estaba apuntando, pero la muerte lo detuvo, a ser un ensayista y un escritor de altísimo vuelo, al que, por ejemplo, institutos que increíblemente siguen siendo los grandes desconocidos, como el Caro Cuervo, le han publicado ese libro, que tiene un título bellísimo, poético, exultante: Bizancio, el dique iluminado. Entonces, siempre hubo esa relación. Hay que meter también ahí el tema de Polonia desde tiempos más atrás de los preámbulos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No nos olvidemos que también hubo una alianza entre Rusia y Prusia, especialmente entre Alejandro I y el Kaiser Federico Guillermo III, que fue determinante, aparte del general Invierno, para derrotar a Napoleón y lograr imponer las concesiones territoriales en el famoso Congreso de Viena de 1815, ¿no? Y finalmente, porque no quiero abusar del reloj, Cuando yo dictaba clases, les decía a mis estudiantes que, sin desdeñar material, ya hay muchísima literatura, si querían conocer la esencia, el alma colectiva, el pueblo ruso de ayer, de hoy y quizás de siempre, yo recomendaba una lectura juiciosa de varias obras de Dostoyevsky, por no decir que todas las de Dostoyevsky, que logró con esa genialidad que lo caracterizaba hacer una radiografía como pocas se han visto del alma rusa, caso similar que logra en España Miguel de Cervantes Saavedra con su siempre presente Don Quijote de la Mancha. Obsérvese que otros países han tenido magníficos escritores, pero no logran dar una radiografía profunda del país de donde son oriundos. Y queda el tema muy complicado de explicar, porque es que hay dos gigantescas Rusias, la blanca y la amarilla. De hecho, cuando vemos retratos y fotografías de Lenin o Lenin, como también le dicen, no hay que ser muy inteligente para advertir los rasgos mongólicos orientales que acompañaban a su rostro inteligentísimo. Hasta ahí mi intervención por ahora.
Perfecto, doctor Álvaro Pablo. Creo que ustedes dos han tocado un tema fundamental también, que es el tema cultural, porque una de las influencias que hicieron de la Unión Soviética, uno de los países más importantes durante el siglo XX, es precisamente no solamente esa riqueza cultural de las 15 lenguas. De hecho, Lenin era un hombre que se había educado multiculturalmente, que por las condiciones de vida por parte de la aristocracia rusa había tenido que educarse de esa manera, sino que en sí misma la cultura rusa durante principios del siglo XX va a ser fundamental para un crecimiento desde el siglo XIX y principios del XX, va a ser fundamental como grandes exponentes de la cultura mundial. Y uno de esos espacios, uno de esos momentos fundamentales dentro de la Rusia y de la Rusia actual y de la Rusia de la Unión Soviética es la música, los términos de la riqueza musical. Entonces creo que Juliana tenía algo preparado sobre eso. Cuéntenos.
Así es, Nicolás. A mí me gustaría hablar de la música, y me disculpo por el ruido externo, de la música rusa y su relación con la política. La verdad es que es algo muy interesante. Incluso ahorita podemos ver como la guerra de Putin contra el rap. Entonces creo que hablar de Rusia y es hablar también de la música, y más que estamos en un programa radial. Me gustaría empezar primero con los principados rusos. Sabemos que Rusia tuvo dos tipos de música, una música eclesiástica y una música secular, que era la que tocaban en las fiestas los Skomoroi o arlequines, que conoceríamos ahorita. Luego, ya con la entrada al Imperio Ruso, vemos que hay una migración de músicos italianos hacia la corte imperial, y la música rusa se ve influenciada por la música clásica. Es así como ahí entra, pues, el más preponderante de todos es Mijail Glinka, que vendría siendo el primer ruso que mezcla raíces rusas con la música tradicional. Después de esto se crea la Sociedad de Música Rusa, y luego vamos a la era de oro de la música clásica rusa, donde tenemos a Tchaikovsky. Pero algo que me parece todavía más interesante es la música rusa soviética. Como sabemos, y como ya el doctor Nieto nos había contado, muchas expresiones culturales se utilizaron en la Rusia soviética a modo de propaganda. Entonces vemos que se intentó, bajo todas las formas, controlar la música, controlar que fuera algo que significara algo nacionalista, atraer mediante el discurso. En este caso podemos ver a Shostakovich, que era allegado del gobierno, incluso de familiares dentro del gobierno, o Sergei Prokofiev, me disculpo por mi ruso, pero realmente sí pueden darse como la pasada por YouTube y buscarlos y hacer como la historia rusa, es muy interesante, que él fue otro compositor ruso y que fue heredero honorífico de Stalin. Y algo muy curioso que me gusta a mí nombrar normalmente cuando hablo de él es que él murió de un derrame hemorrágico cerebral en su piso de Moscú casi que 50 minutos antes del fallecimiento del tirano, bueno, del tirano entre comillas, pero fue como que murió una hora antes de que moriría Stalin cuando cayó. Ya luego vemos que hay una postmúsica soviética, ya adelantándonos un poco en el tiempo, que vendría siendo cuando se había prohibido cualquier rasgo de música occidental, y sin embargo había como el traspaso, como bajo cuerda, yo no sé si conozcan, pero antes se grababa en acetatos, como no se podían entrar discos, se grababan en radiografías de huesos, entonces la gente grababa las canciones en radiografías para poder escuchar música que estaba de moda en ese momento, como puede ser The Beatles. Y también sería interesante hablar de la música occidental sobre temas soviéticos y sobre todo sobre el tema del muro de Berlín, que creo que podríamos profundizarlo más adelante en el siguiente capítulo. Pero tenemos muestras como David Bowie con Heroes, tenemos Nikita de Elton John, que es, él trata sobre que se enamora de un vigilante fronterizo en el muro de Berlín. Y así, entonces, me parece muy interesante analizar cómo la música rusa y el Estado ruso han sido cambiantes y han incluso impulsado de alguna manera los cambios que ha tenido el Estado.
De hecho, ya que usted mencionaba precisamente a otros exponentes del lado occidental que le cantan al lado oriental, pues no hay que dejar de lado que también tenemos figuras latinoamericanas que le cantan precisamente a todo lo que está sucediendo en el mundo durante esa época de posguerra. Por ejemplo, Nino Bravo cantará esta canción de Libre, que es la historia de un muchacho que cruza la barricada, que cruza la alambrada que estaba iberoamericanas, sí, es real, iberoamericanas, que cruza la alambrada en donde en algún momento después se construirá el muro de Berlín, y allí pues cae muerto, allí muere a manos de los guardias que están vigilando precisamente que nadie cruce la alambrada en Berlín. Yo quiero que antes de continuar escuchemos precisamente uno de los pocos audios que hay de la voz de una de las figuras claves de la conformación de la Unión Soviética, es la voz de Lenin. Entonces, pues entenderán que el audio es de antes de 1920. No es un audio muy limpio, pero aún así, pues se escucha la voz de este hombre que conformaría la Unión Soviética.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством.
Es la voz precisamente de Lenin, de este hombre del cual ya hemos hablado en este programa. Ya hay un especial sobre precisamente la Revolución de Octubre, y pues que el día de hoy había que mencionarlo sí o sí. En 1900, 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial. Es un año en el que pues el mundo empieza a cambiar alrededor de una figura, la figura central de Adolf Hitler, un líder alemán que iniciará una amplia expansión por el mundo, y una de sus mayores intenciones era precisamente abarcar la Rusia soviética, este territorio que era o sigue siendo, Rusia sigue siendo uno de los países más grandes del mundo, el país más grande del mundo si no estoy mal, y pues inicia un conflicto bélico con quien en algún momento había intentado tener relaciones formales y pacíficas, diplomáticas, precisamente entre ambos países, y inicia una invasión a la Rusia soviética. ¿Cuáles consideran ustedes, doctor Luis Enrique Nieto y doctor Álvaro Pablo, que son los errores estratégicos de Hitler en el momento de intentar ingresar a Rusia? Quisiera iniciar con el doctor Nieto y después darle la palabra al doctor Álvaro Pablo.
Verdaderamente, Hitler y los generales del Tercer Reich no comprendieron el poderío militar de Rusia, unido a las dificultades que siempre ha habido para invadir Rusia. O sea, hay que ver el descalabro de Napoleón, que fue épico en su momento, ¿no? Y por eso se van a enfrentar a un pueblo que, como les dije, entregó a los cañones la carne de 27 millones de personas. Es que eso es una cosa impresionante, ¿no? La batalla de Moscú, la batalla de Stalingrado, como se llamó en esa época, que duró como 3 meses, yo no sé cuántos, fue algo verdaderamente impresionante. Y la resistencia del pueblo ruso fue absolutamente ejemplar, y yo creo que ese fue el primer error estratégico, no haber contemplado ese obstáculo que significaba una potencia militar que ya lo era gracias a todo el proceso que había llevado Stalin.
Doctor Álvaro Pablo, ¿qué nos puede decir usted?
A ver, Hitler cometió un error a nombre de su fanatismo ideológico de subestimar la capacidad militar, el acervo cultural, el amor profundísimo que tiene los hombres y las mujeres que han nacido en Rusia. Con buen acierto, el doctor Nieto se refería a la madre Rusia. Yo solo le agregaría que incluso Stalin, que no es una figura tan grata de recordar, hablaba de cruzadas a nombre de la Santa Madre Rusia. Aparte de eso, el soldado ruso, no solamente el soldado ahora convertido en soldado de la URSS, sino el soldado soviético, son unos soldados que están preparados para pelear en las zonas donde otras tropas lo pensarían muchas veces, expertos en la guerra entre las taigas, entre la tundra siberiana. Aparte de eso, en un momento dado, la invasión, en que todo parecía inicialmente a favor de Hitler, desaprovecharon algo en lo que yo insisto tanto: no haber aprovechado la coyuntura de un gran recibimiento que en Ucrania le hicieron a los ejércitos de la Wehrmacht, como si fueran dioses salvadores de toda la tiranía y el oprobio que había estado generando Stalin, a quien ya el doctor Nieto señaló como un hombre de hierro. Entonces, desaprovechar la simpatía profunda de la población civil, y hay videos muy demostrativos al respecto, y comenzar con un discurso ideológico absolutamente esquizofrénico, definiendo al ruso como un Übermensch, como un subhombre, impidió eso. Pero aparte de todo, el invierno que tuvo, como en la época de Napoleón, llegó a tener una temperatura infernal de 50 grados bajo cero, que prácticamente hizo que 900.000 soldados alemanes, más que tener la oportunidad de avanzar armadamente, quedaron congelados para siempre. Ahí es donde se produce la captura del gran mariscal von Paulus, que tiene que entregarse, y además aclaro que en un momento dado, cuando ya Moscú aparecía a la vista de binóculos poderosos, cuando ya el ejército alemán estaba 10, 8 kilómetros y que Stalin incluso tuvo que abandonar la plaza fuerte de su autoridad y alcanzó a quemar bastantes archivos, el invierno impide que la maquinaria de guerra alemana, innovadora como pocas, quedara irremediablemente atrancada entre los lodazales y el hielo. Y otra cosa que mató a Hitler fue la multiplicidad de frentes bélicos en que se ocupó. Los que han hecho eso saben que eso termina siempre en una espantosa derrota.
Claro que sí. De hecho, usted mencionaba la Guerra Santa, y ya que Julián hablaba de música, por aquella época uno de los himnos preferidos de los soldados soviéticos era, hablaba sobre la Guerra Santa contra un enemigo oscuro, el enemigo oscuro del fascismo, que unificaría paradójicamente a personas de ideologías tan distintas como Joseph Stalin y Winston Churchill, hombres que desde sus posturas estaban totalmente divididos, hasta que Adolfo Hitler llega al poder y inicia una serie de alianzas que acaban con la destrucción de la Alemania nazi. Precisamente, aunque ya pues nos quedan 13 minutos, quisiera preguntarle al doctor Nieto, ¿cómo se da el paso de una Rusia que se tiene que defender a una Rusia que avanza hasta Berlín? Una Rusia que llega hasta el búnker y encuentra los restos de quien fuera, sin duda alguna, uno de los enemigos más importantes, no solamente de la Unión Soviética, sino de la gran mayoría de países que en ese momento trataban de defenderse de lo que es el fascismo.
Sí, pero quiero precisamente antes hacer énfasis en lo que usted ha dicho, Nicolás. Realmente Rusia fue una luchadora contra el fascismo definitiva, y la única potencia, debemos recordar, que hizo presencia en la Guerra Civil Española al lado de la causa republicana fue la Unión Soviética. Esto causó problemas internos, como sabemos, pero de todas maneras Stalin tuvo, al iniciarse la Guerra Civil Española, que se veía ya, y los españoles así lo clamaban, como una antesala de lo que iba a ser la Segunda Guerra, y el monstruo del fascismo, pues encarnado por Hitler y por Mussolini, se cernía, y de hecho produjo tantas tragedias en España, pues ni Francia ni Inglaterra, que eran las llamadas por su cercanía a ayudarle a los republicanos que defendían la causa democrática, se hicieron presentes y más bien asumieron una neutralidad un poco ambigua. Y en cambio la colaboración de Rusia fue muy importante, pues, aunque terminó mal, como sabemos, pero de todas maneras hubo esa claridad de la lucha contra el fascismo encarnado en el nacionalsocialismo por Hitler y por Mussolini. Pero finalmente, como usted lo dice, los rusos, gracias a su capacidad militar, fueron los primeros que llegaron a Berlín, ¿no? Y ellos mismos se encargaron de encontrar el cadáver de Hitler, ¿no? Inclusive lo trasladaron, parece, a Moscú, donde está hoy su cráneo, ¿no? Y por eso, eso les dio también una preponderancia en la posterior repartición del mundo que se hizo, y el derecho propio que tuvo Stalin de sentarse con Winston Churchill y con Franklin Delano Roosevelt en Potsdam y en Yalta, ¿no? Eso lo convirtió en el actor principalísimo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, yo hasta ahí dejo para que podamos terminar bien este programa.
Pues creo que deberíamos de terminar precisamente con qué pasa con los alemanes después de que acaba la guerra, qué proceso tiene que sufrir la Alemania interna una vez que Hitler se suicida y pues inicia todo este proceso de división. Doctor Álvaro Pablo, no sé si usted quisiera comentarnos un poco sobre esto.
Hay varias cosas, hay toda una documentación histórica que permite advertir que primero que llegar los rusos a Berlín lo habían hecho los norteamericanos. Y otra cosa que quiero decir, desde Yalta se está prefigurando al vencedor claro de la Segunda Guerra Mundial, a la Rusia soviética, ¿no? Los Estados Unidos siempre han sido muy malos internacionalistas y muy malos diplomáticos. Solo un tiempo después se dieron cuenta de que habían cometido un error garrafal, porque es que varias veces lo he sostenido: comunismo como sistema de gobierno hasta el momento de la guerra y aún en la finalización de la Segunda Guerra Mundial solo existía en un país inmenso, complejo, Rusia. Después de Yalta, ¿cuántos países no pasaron a ser codependientes de la tiranía de Stalin? Y otra cosa que quiero decir, las víctimas civiles, militares, infraestructuras de todo tipo, arrojan una cifra de muertos como no había conocido en cualquier otra guerra la humanidad, desde que la humanidad es humanidad.
Precisamente, pues es parte de esos horrores de la guerra, esos horrores que de una u otra manera empezaron a afectar la vida de los ciudadanos comunes. Muchos de ellos dispuestan que una vez terminada la guerra, es como si hubieran despertado de un sueño profundo, de un eterno letargo, y se dieron cuenta de todo lo que había sucedido dentro de Alemania durante esos años del Tercer Reich, y tuvieron casi que llorando una de las experiencias más amargas de sus vidas, cuando fueron llevados a los campos de concentración, cuando vieron su ciudad capital totalmente destruida, derrumbada, y allí es donde empieza a florecer esta división, esta división territorial que acabaría con uno de los países que durante mucho tiempo había sido símbolo de varias cosas, había sido símbolo militar, había sido símbolo de crecimiento económico en medio de una crisis mundial, había sido el símbolo de una de las democracias más modernas del mundo, que todas ellas habían acabado con Adolfo Hitler, pero que pues su territorio se veía totalmente destruido después de la victoria de los aliados. No sé si quisieran agregar algo más esta mesa de trabajo antes de terminar el programa del día de hoy. Si no, entonces pues solamente queda agradecerle, doctor el Luis Enrique Nieto, agradecerle también a Juliana Corredor, al doctor Álvaro Pablo Ortiz, recordarles que este tema no acaba acá, porque pues evidentemente después de esa victoria aliada, sí, continuó la historia, siguió a través de una guerra fría, una guerra que también tuvo conflictos bélicos en que ambas potencias se enfrentaron mutuamente, y pues que estaremos siguiendo acotando este tema, que da para mucho, da para muchos temas de conversación, cada uno de los hechos de los que nos estamos refiriendo. Entonces, bueno, nada, les agradecemos. No, recuerden que estuvo el control master de Nelson Duarte, la dirección general de Sebastián Ríos. Mi nombre es Nicolás Riascos. Juliana, recuérdenos una vez más la red social donde la pueden seguir.
Bueno, pues agradecerles por el programa. La verdad estuvo muy interesante y espero que el siguiente capítulo de nuestro programa sea aún más. Me pueden seguir como Juliana Corredor Piemonte en Facebook, si gustan. Y ya.
Muchas gracias, Juliana. Recuerden que si se perdieron alguna parte de este programa, lo van a encontrar en plataformas como Spreaker y Spotify, y que estuvo acompañándolo su servidor, Nicolás Riascos, y que me pueden seguir en Instagram como Nicolás Riascos 01. Estuvimos con el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos.
Garunem hostanum jest kies, jak garun bermesuj serbaraj, no kuj seru nieraz neran ma, a my z tobą tańczącym bydzi w serda, tylko szum ciebie nera. Jak garun bermesuj serbaraj, no kuj seru nieraz neran ma, a my z tobą tańczącym bydzi w serda, tylko szum ciebie nera.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.